partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio, bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy hablaremos de una novela llamada El tambor de hojalata, del autor alemán Günter Grass. Günter Grass nació en Danzig el 16 de octubre de 1927 y falleció en Lübeck el 13 de abril de 2015. Él fue un escritor alemán. Günter Grass fue uno de los autores en lengua germana más destacados del siglo XX. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1999 y conocido por su gran actividad tanto en el mundo de las letras y en el arte como a nivel político y de compromiso social. Nacido en Danzig, de familia polaca, Günter Grass pasó a la Alemania Federal como exiliado al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras un polémico paso por las Waffen-SS cuando apenas contaba con 17 años de edad. Tras la guerra, trabajó como minero y cantero, comenzando de esta manera su pasión por la escultura, campo que estudió en Düsseldorf y Berlín. La obra más conocida de Günter Grass fue también la primera, es decir, El tambor de hojalata, que fue publicada en 1959, libro que fue llevado al cine en 1979 por el actor Walter Schondorf, con el que comienza su trilogía de Danzig, en la que habla de su ciudad natal, la guerra y el nazismo. En la obra de Grass también estuvo presente el ensayo político y el compromiso, como en Malos presagios, publicado en 1992, o Discurso de la pérdida, publicado en 1993. Grass, junto a otros autores alemanes, formó parte de un movimiento comprometido social y de gran importancia como eco de los movimientos de 1968. Como poeta, Günter Grass publicó en 1991 su obra Madera Muerta y en el año 2009 publicó Payaso de Agosto, aunque sus obras como narrador, es decir, El Rodaballo, publicada en 1977, o La Caja de los Deseos, publicada en el 2009, entre otras, fueron fundamentales en la narrativa alemana. En el año 2007 publicó Pelando la Cebolla, una autobiografía en la que dio a conocer su implicación con el movimiento nazi, provocando una fuerte polémica en Alemania. Con posterioridad, Grass publicó varios de sus diarios en los que se aprecia todavía mejor el proceso de creación y pensamiento de este genial autor. Aparte de haber recibido el Premio Nobel de Literatura en 1999, Grass recibió el Premio de Princesa de Asturias de las Letras en 1999, el Premio George Buckner en 1965, y estos fueron los galardones de este célebre autor. Una vez abordada la biografía de Günter Grass, entonces vamos a hablar acerca de la novela El Tambor de Hojalata. Y este libro, que no tiene una lectura sencilla, pero se convirtió en un verdadero clásico de la narrativa universal, se centra en la historia de Oscar Maserat. Era un niño que no quería crecer y que vive todos los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Oscar entonces se encuentra en un manicomio encerrado por un asesinato que él mismo no ha cometido. La narración de esta novela comienza con la historia de su vida. Habla también de Anna Bronsky, su abuela, la cual estaba en un campo trabajando, recogiendo papas, cuando aparece Joseph, un hombre que huye de la justicia y se esconde debajo de sus faldas. La policía se va, pero este se quedó allí y mantuvo relaciones con Anna. Y así fue que nació Agnes, la madre de Oscar, en el año 1899. Joseph se casa con Anna y comienza a trabajar decentemente hasta que alguien lo reconoce de su pasado delictivo y entra en pánico y decide suicidarse. En esta parte el narrador cuenta que tal vez él mismo no se haya muerto cuando Agnes cumpla 24 años, se casa con un alemán de nombre Alfred Maserat, más conoce a Jan Bromsky, un primo de Agnes, el cual era su amante antes de casarse, pero que este no sabía, y aún así hace una buena amistad con él. Al poco tiempo nació Oscar, que era un niño hermoso, sano y desarrollado. Cuando él cumple los 3 años, su madre le regala su tambor de hojalata en color rojo y blanco, el cual siempre él había esperado. Siendo tan pequeño, él piensa como un adulto, tanto interna como externamente. En su cumpleaños, él decide que no quiere seguir creciendo y se deja caer por unas escaleras que dan hacia la bodega de su padre. Los médicos creen que debido a la caída, su crecimiento se ha atrofiado y por eso su cuerpo se queda del tamaño de un niño durante muchos años. Una de las cosas que le hizo querer eso era la vida de lujuria que veía entre su madre y Jan. Él sintió asco por el mundo de los adultos y nunca quiso pertenecer al mismo. Ahora, ¿qué sucede en el segundo libro? Comienza con Chatarra. En este, Oscar se da cuenta que su voz es prodigiosa, ya que era tan aguda que podría romper los cristales. A este don le dio el nombre de su arte y él lo usa para defenderse de aquellos adultos que quiere quitarle su tambor. Él usa su tambor para demostrar su estado de descontento con el orden que está viendo en una Alemania nazi y en una Segunda Guerra Mundial. Su don para romper los cristales le lleva a tener muchas aventuras importantes en su vida. También le sirve para calmar su vida y su frustración ante lo que él vive. Su padre, Alfred Maserat, se une al partido nazi, pasa el tiempo y su madre vuelve a salir embarazada de su primo Jan Bronski y deciden morir encerrándose en un baño en medio de una crisis de locura. Es cuando su madre Ana, que es la abuela de Oscar, les revela el embarazo y la infidelidad. Ella muere de manera muy extraña, ya que antes de morir comenzó a comer pescado, y después de este suceso, Oscar se vuelve más iracundo y prevenido. Después él comenzó a sentir curiosidad de las cicatrices que tenía su amigo Helbert Trusinski y que pensaban que eran jeroglíficos en la espalda. Oscar nunca dejaba su tambor, él lo llevaba a todas partes, inclusive a su colegio, y cuando una maestra le pidió que lo guardara en el armario, este le dijo que no. La maestra se enfada y Oscar comenzó a gritar hasta que los cristales de los lentes de la maestra se rompieron. Después de la muerte de su madre, él llega a la casa de su padre y María, la prima de Oscar, de la cual él se enamora. Ahí ellos comienzan a tener relaciones, más ella también comienza a tener relaciones con el padre Alfred, hasta que Oscar los ve y sufre una nueva decepción. María queda embarazada y Oscar trata de atacarla con unas tijeras, pero ella logra evitarlo. Alfred se casa con María y tiene un niño al que ellos llaman Kurt. Creen que es hijo de Alfred, aunque también existe la posibilidad que pueda ser el niño de Oscar. Este, decepcionado, se va de la casa y se une al circo itinerante de Bebra, y ahí él conoce a Rosuita, una enana de origen italiano de quien él se enamora, mas ella se muere en uno de los ataques de París. Ahora Oscar, con una nueva decepción y dolor, debe regresar a la casa de su padre y comienza a relacionarse con el niño Kurt. ¿Qué sucede en el tercer libro? Oscar se va a Düsseldorf y conoce a una mujer llamada Dorotea que intenta seducirlo haciéndose pasar por un demonio, mas cae ante las intenciones del falso diablo. Oscar ve el engaño y se va a un edificio en donde él es acusado de matar a una vecina, y Biglar, con su testimonio, termina condenándolo. Se recuerda que con el tiempo se supo nuevamente de él cuando va por un campo de trigo y se encuentra con un dedo. Biglar lo ve y hace amistad con Oscar, pero en una discusión este le dice del dedo y Oscar le dice que lo denuncie. Él mantuvo el dedo en un frasco lleno de alcohol. Este dedo era de Dorotea. Todos creen que Oscar está loco y es enviado a un hospital psiquiátrico. Luego de 2 años, Oscar está cumpliendo 30 años y es declarado absuelto del caso, cuando se descubre que fue otra enfermera la que asesinó a Dorotea. Mas este quiere que crean que aún está loco y hace una muestra de arrepentimiento por una culpa suya y es dejado en el manicomio, que es donde él comenzó a contar toda su historia. Y de este modo, pues haciéndoles creer a todos que él está loco, y quedándose en el manicomio es como termina esta obra literaria del Tambor de Hojalata. Entonces vamos a hablar a continuación con más detalle acerca de los personajes de esta novela. Su personaje principal es Oscar Maxerat. Este nació en 1924 en la ciudad de Danzig. Su crecimiento era normal hasta la edad de 3 años, cuando dejó de crecer y solo él se parecía a un niño pequeño. Tocaba un tambor de hojalata con el cual puede conocer diversos sucesos en los cuales él no tuvo ninguna participación. Su madre dice que había nacido en un campo de papas. El narrador de la novela es el mismo escritor, el cual intercala su papel con el de Oscar, que luego asume la posición de un narrador en tercera persona. Oscar, como se había mencionado en el resumen, no acepta el mundo de los adultos y por eso a los 3 años dejó de crecer. A esa edad se siente completamente desarrollado y se cree superior a los adultos. Su tambor de hojalata fue un regalo de su madre cuando cumplió los 3 años, el cual será su amigo y compañero desde ese momento. Oscar se presenta en el año 1952 con un informe médico, estando interno en un manicomio, por lo que sus historias parecen estar llenas de dudas. Puede ser un personaje que está en un momento de desvaríos, como cuando habla de su caída por unas escaleras. Aquí podemos observar que en la mayoría del texto solo aparece Oscar Maxerat. Son muy pocos los otros personajes que conforman esta obra literaria, la cual analizaremos a continuación. Para Oscar Maxerat, el arte y la música son comparables con la Segunda Guerra Mundial. El arte pudo tener las habilidades de terminar una guerra y terminar con el odio. Oscar tenía un talento musical y con él logra escapar de la guerra. Era tan hábil que logró interrumpir un mitin del partido nazi. Puede que para ellos la música del tambor fuese mala y no represente un poder que fuera en contra de los nazis. Aparte de su música, Oscar también cuenta con su voz. Su voz es como un grito que tiene un gran poder. Con su voz, él puede romper el vidrio y así convertirse en el líder de una banda de delincuentes que roban las tiendas para conseguir comida. Esto se parece mucho al episodio de la Noche de los Cristales Rotos, con la que el partido nazi comenzó sus agresiones hacia el pueblo judío. Esta novela está escrita comprendiendo el tiempo transcurrido desde 1920 hasta 1950. Se ambienta en las ciudades de Danzig, Colonia, París y Normandía. Y en la misma se detallan sucesos relacionados con los nazis como la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos y la muerte de los sobrevivientes de la oficina de correos de Polonia. En el año 1961 se hizo la primera traducción al inglés de la mano de Ralph Manning y en español se conoció en 1963 por Carlos Gerard, el cual hizo su publicación en la Ciudad de México por Joaquín Mortiz. En los tiempos de la dictadura de Francisco Franco, la novela estuvo prohibida. Su siguiente publicación en español fue en el año 2009 por la editorial Alfaguara, cuando se había conmemorado 50 años de su primera publicación. El Tambor de Hojalata es una de las novelas de mayor importancia en la literatura de Alemania y del mundo entero. Günter Grass vivía en París en ese entonces y allí él logró imaginar a Oscar Maxerat, el niño que deja de crecer, se queda enano obsesivo y criminal, que funciona como la conciencia del Tercer Reich alemán, que cuando tocaba su tambor podía destruir el orden marcial. Y este libro, que vio la luz en 1959, se consideró blasfemo y hasta pornográfico, y por lo menos en España estuvo prohibido hasta 1978, cuando justamente Günter Grass visitó Madrid. El tambor de hojalata es un libro de aventuras que tiene una escritura maravillosa, es muy descriptivo en sus paisajes y entraría en lo que hoy en día se llama realismo mágico. Este libro forma parte de una trilogía. Las otras dos novelas se llaman El gato y el ratón y Años de perro. Como se puede observar en este texto, mis queridos oyentes, esta es una novela donde hace un paralelo con todos los sucesos que pasaron en la Alemania nazi, sobre todo en el episodio de la noche de los cristales rotos, cuando comenzaron las agresiones sistemáticas contra los judíos. Escuchemos un pequeño fragmento de esta gran novela, El tambor de hojalata.
30 minutos para conocer las grandes obras literarias a través de sus personajes y el análisis del licenciado en Humanidades Sergio González. Solo por INSI Radio. www.insi.gov.co/insiradio.
Pues sí, soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa, casi no me quita la vista de encima, porque en la puerta hay una mirilla, y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí, de ojos azules. Por eso mi enfermero no puede ser mi enemigo. Le he cobrado afecto. Cuando entra en mi cuarto, le cuento al mirón de detrás de la puerta anécdotas de mi vida, para que a pesar de la mirilla me vaya conociendo. El buen hombre parece apreciar mis relatos, pues apenas acabo de soltarle algún embuste, él, para darse a su vez a conocer, me muestra su última creación de cordel anudado. Que sea o no un artista, eso es aparte. Pero pienso que una exposición de sus obras encontraría buena acogida en la prensa y hasta le atraería algún comprador. Anuda los cordeles que recoge y desenreda después de las horas de visita en los cuartos de sus pacientes, hace con ellos unas figuras horripilantes y cartilaginosas, las sumerge luego en yeso, deja que se solidifiquen y las atraviesa con agujas de tejer que clava a unas peanas de madera. Con frecuencia le tienta la idea de colorear sus obras. Pero yo trato de disuadirlo, le muestro mi cama metálica esmaltada en blanco y lo invito a imaginársela pintarrajeada en varios colores. Horrorizado, se lleva sus manos de enfermero a la cabeza, trata de imprimir a su rostro algo rígido la expresión de todos los pavores reunidos y abandona sus proyectos colorísticos. Mi cama metálica esmaltada en blanco sirve así de término de comparación. Y para mí es todavía más, mi cama es la meta finalmente alcanzada, es mi consuelo y hasta podría ser mi credo si la dirección del establecimiento consintiera en hacerle algunos cambios, quisiera que le subieran un poco más la barandilla para evitar definitivamente que nadie se me acerque demasiado. Una vez por semana, el día de visita viene a interrumpir el silencio que tejo entre los barrotes de metal blanco. Vienen entonces los que se empeñan en salvarme, los que encuentran divertido quererme, los que en mí quisieran apreciarse, restarse y conocerse a sí mismos. Tan ciegos, nerviosos y mal educados que son. Con sus tijeras de uñas raspan los barrotes esmaltados en blanco de mi cama, con sus bolígrafos o con sus lapiceros azules garrapatean en el esmalte unos indecentes monigotes alargados. Cada vez que con su pola, atronador irrumpe en el cuarto, mi abogado planta invariablemente su sombrero de nylon en el poste izquierdo del pie de mi cama. Mientras dura su visita, y los abogados tienen siempre mucho que contar, este acto de violencia me priva de mi equilibrio y mi serenidad. Luego de haber depositado sus regalos sobre la mesita de noche tapizada de tela blanca encerada, debajo de la acuarela de las anémonas, luego de haber logrado exponerme en detalle sus proyectos de salvación, presentes o futuros, y de haberme convencido a mí, al que infatigablemente se empeñan en salvar, del elevado nivel de su amor al prójimo, mis visitantes acaban por contentarse de nuevo con su propia existencia y se van. Entonces entra mi enfermero para airear el cuarto y recoger los cordeles con que venían atados los paquetes. A menudo, después de ventilar, aún halla la manera, sentado junto a mi cama y desenredando cordeles, de quedarse y derramar un silencio tan prolongado que acabo por confundir a Bruno con el silencio y al silencio con Bruno. Bruno Münsterberg, este es, hablando ahora en serio, el nombre de mi enfermero, compró para mí 500 hojas de papel de escribir. Si esta provisión resultara insuficiente, Bruno, que es soltero, sin hijos y natural de Sauerland, volverá a ir a la pequeña papelería en la que también venden juguetes y me procurará el papel sin rayas necesario para el despliegue exacto, así lo espero, de mi capacidad de recuerdo. Semejante servicio nunca habría podido solicitarlo de mis visitantes, de mi abogado o de Klepp, por ejemplo. Sin la menor duda, el afecto solícito hacia mi persona habría impedido a mis amigos traerme algo tan peligroso como es el papel en blanco y ponerlo a disposición de las sílabas que incesantemente segrega mi espíritu. Cuando le dije a Bruno, «Oye, Bruno, ¿no querrías comprarme 500 hojas de papel virgen?», Bruno, mirando al techo y apuntando con el índice en la misma dirección en busca de un término de referencia, me respondió, «¿Querrá usted decir papel en blanco, señor Oscar?».
Muy bien, mis queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de la emisora de INSI Radio. Nos pueden escribir en Twitter en @INSI-radio o en Facebook en @INSI-radio y al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Se pueden conectar con la emisora por medio de las aplicaciones de INSI Radio que están disponibles en el App Store de iOS, en la Play Store de Android o a través de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos se pueden conectar a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.